La ley IRCA, como se le llama, la ley de amnistía también, provee una cláusula que facilita la formación de este proyecto y su implementación.
Pues en parte fue respuesta a esta ley porque a través de IRCA una de las cosas que no se menciona, una de sus cláusulas, era aumentar a la patrulla fronteriza por 50% de su número, de establecer un fondo revolvente para cuando hubiera una emergencia, aumentar la cantidad de agentes. También se hablaba de diseñar, o sea, más bien de que el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa se deberían reunir y hacer una lista de las bases militares donde se podría detener a la gente indocumentada. Entonces, en su esencia, era una parte que hablaba de incrementar la actividad policíaca de las autoridades migratorias, pero a la vez, en esta misma parte, se dice que cuando se apliquen las leyes debe de hacerse todos los esfuerzos por proteger los derechos constitucionales, la seguridad personal y la dignidad humana de extranjeros y ciudadanos norteamericanos. Entonces nos da una base general para poder vigilar la actuación de los agentes. Y luego también nos da una solución parcial, que es habla de que cuando hay problemas entre los servicios migratorios y la comunidad, se pueden implementar lo que en inglés se llama Community Task Forces on Immigration Affairs, su nombre, su traducción sería algo como grupos de la comunidad que puedan reunirse con las autoridades migratorias para hablar de los problemas entre la comunidad y los agentes. Entonces, con esta cláusula consideramos nosotros, si se ha hecho en Laredo temporalmente y en Santa Cruz, California, existe otro comité que ya tiene muchos años, desde el 85, en donde se pudieran tratar problemas de la comunidad con las autoridades migratorias. Pero nosotros pensamos que es un principio, una solución parcial, porque la solución más adecuada sería la formación de entidades gubernamentales que tuvieran la autoridad de investigar las prácticas, escuchar casos de quejas y tomar decisiones ante estos y luego implementar acciones disciplinarias en contra de los agentes que violan derechos o abusan de su autoridad. Pero esta cláusula pues nos da el principio esencial de ese tipo de comité.
El comportamiento de las autoridades de migración o la actitud que ellos tienen a razón de la documentación que existe tradicionalmente entre ellos y los inmigrantes mexicanos no es de lo más favorable. Y me pregunto hasta qué punto esta ley, ¿no? de IRCA y la forma como está escrita puede cambiar o puede alterar este comportamiento de los oficiales de inmigración contra los inmigrantes y en ese contexto, ¿cuál sería la intervención de su programa?
Bueno, hay que pues señalar que para las comunidades de inmigrantes mexicanos el abuso de autoridad es una experiencia inherente a la experiencia del inmigrante mexicano. De hecho, 90% de las personas arrestadas por los servicios de migración son de origen mexicano y en nuestro trabajo lo que se trata es de escribir, o sea, documentar esas experiencias. Siempre hemos sufrido, o sea, todo el mundo tiene sus historias, ¿sabes? Porque a mi hermano le sucedió, que a mi tío, que a mí, que a mi hijo, yo recuerdo, etcétera. Todos tenemos ese tipo de historias, pero no los escribimos, no lo documentamos, porque documentar puede ser que a través de una grabadora, puede ser un video de un hecho que suceda, ¿verdad? Entonces, la idea es juntar estos datos y poder presentarlos en una forma coherente, como en un informe, hacia las autoridades correspondientes. Es decir, si existe, porque aquí tenemos el caso de fulanito, sutanito, etcétera. En el caso nuestro, nosotros no damos nombres, protegemos a las personas, pero sí damos el informe global estadístico de cuántos gente reportó este tipo de casos, de otro tipo, etcétera. La idea es tener esta información para luego organizar primero a la propia comunidad, a través de la organización de la comunidad, con estos datos, entonces empezar un proceso de negociación con los servicios migratorios. ¿Hasta qué punto logremos que cambien las actitudes? Va a depender en gran parte la fuerza de nuestra propia organización, como en todas cosas. Si nuestra organización es débil, o sea, si nuestro interés por promover cambios es débil, pues no vamos a poder cambiar mucho. Pero si conforme va el tiempo, nos agregamos más individuos y organizaciones en buscar cambios a niveles de Congreso o a niveles del Departamento de Justicia, pues podremos lograr, cuando menos, mínimamente, que los agentes adopten reglamentación como en el uso de armas o en el uso de la fuerza, como se usa en algunos sectores de las policías metropolitanas, mínimo. Y por otro lado, mínimo también el que cuando ejercer la presión suficiente para que cuando haya una falta cometida por los agentes, realmente la institución se sienta presionada para resolverlo. Eso sería lo que mínimamente se podría alcanzar, pero depende todo siempre de la fuerza organizativa, de las gentes afectadas, en este caso las comunidades de migrantes y las direcciones mexicoamericanas en particular, y aquellos sectores del pueblo norteamericano que apoyan derechos civiles y constitucionales.
Tomando en consideración que tal vez por X razón las comunidades mexicanas o mexicoamericanas no tienen un conocimiento extenso de sus derechos, ¿verdad? Del margen de autoridad de las agentes de inmigración, sería tal vez difícil para una persona, por ejemplo, como yo o cualquier amigo mío, decir cuándo se me está violando mis derechos, cuándo me están haciendo una pregunta ilegalmente, cuándo me detienen en el carro sin ninguna autoridad, ¿verdad? Si eso es propio o no es propio. Entonces, me pregunto si a través de su proyecto existe una clasificación de actividades que tal vez deban de prevenirse o se pueden identificar como fuera de la norma.
Bueno, el proceso de educación en torno a esto sí es un proceso más complicado y largo. En nuestro proyecto nosotros hacemos varias cosas. Tenemos dos tipos de cursos de entrenamiento. Uno para aquellas gentes que quieren participar con nosotros documentando abusos, y lo damos tanto en inglés como en español. Entonces, ahí discutimos las distintas situaciones en que uno se puede enfrentar con una autoridad migratoria y qué se puede hacer y no hacer. Por ejemplo, poca gente sabe que tiene uno el derecho de permanecer en silencio cuando la autoridad le hace la pregunta. Entonces, es un derecho, pero también sabemos que el derecho no es una cuestión individual, sino que también es una cuestión colectiva, porque si un individuo dice, pues lo único que le voy a decir es mi nombre, si soy de aquí o no soy de aquí es problema de usted, lo más probable es que haya una reacción negativa del oficial. Entonces, la comunidad misma, por eso nosotros, la otra parte nuestra es tratar de organizar a grupos que vigilen esta situación en cada localidad. Este grupo debe de poder decir, esta persona tenía este derecho se le violó, y traerla ante la autoridad. Entonces, ya las autoridades saben que si violan un derecho, hay quien va colectivamente a responder. La otra parte, entrenamos también abogados en torno a qué se puede hacer. Por ejemplo, hoy en la mañana me platicaban de un caso de un joven que lo balearon, o sea, unos agentes de la aduana, U.S. Customs. Pues en este caso el joven fue herido, buscó abogado, el abogado metió la demanda y se le dio una recompensación económica. Pues eso le duele a la agencia, ¿no? Entonces, en este tipo de abuso serio, pues es recomendable la asesoría con el abogado, porque en estos casos el abogado normalmente lo que hace es cobrar un porcentaje del dinero que se obtiene. en recompensación de la agencia. Y nos sucede cada rato, pero como ya lo vivimos como parte de nuestra experiencia, ya no lo identificamos. Entonces, la otra parte son campañas públicas. Hemos hecho algunos programas con la radio pública para informar a las personas y algunos programas de televisión con Univisión, ¿no? Pero yo lo que veo es que son aún esfuerzos bastante limitados en su alcance. Entonces, por eso, lo mejor para nosotros sería identificar agencias, individuos dentro de las propias comunidades que el inmigrante puede llamar y decir, pues esto me sucedió, ¿qué se puede hacer? ¿Y con quién puedo hablar? O sea, más bien establecer algún tipo de red a nivel de comunidad. Porque el proceso de aprendizaje de qué podemos hacer, no podemos, qué pueden hacer y no podemos hacer, es un proceso bastante largo. Hay cosas que son muy elementales para el pueblo norteamericano, como ningún policía se le puede dejar entrar a la casa si no tienen una orden judicial. Sin embargo, como nosotros en México o en Latinoamérica, Centroamérica, no tenemos esa experiencia, pues no sabemos. Y son nuevas historias tras historia de la gente que dice, ah, pues es que me levantó ahí en la calle y le dije, no, tengo mi tarjeta en la casa. Y se viene el oficial a la casa con la persona y luego el oficial entra a la casa y luego ahí resulta que hay otras personas que no tienen documentos y las levantan. El hecho de que entró a la casa es ilegal, entonces el arresto es ilegal, se puede pelear, pero como uno no tiene esa base política, que es una tradición más bien inglesa, de Inglaterra, entonces pues no le ejerce. Y son cosas que requerimos aprender cómo y cuándo. Porque cuando menos en la ley de los Estados Unidos, que una autoridad entre a la casa de uno sin orden judicial es una de las cosas más graves que se puede hacer y se puede ganar fácilmente, ¿verdad? Pero son cosas que tenemos que aprender y por lo tanto el proceso de aprendizaje debe de darse pues a nivel de comunidad.
Usted participó en las audiencias ante el Congreso recientemente, según tengo entendido, y me imagino que su declaración fue basada en investigaciones que hayan sido conducidas a través de su proyecto, el proyecto que usted dirige. ¿Podría darme una sumarización de sus declaraciones?
Claro que sí. Tuvimos una audiencia el 18 de abril, el Subcomité de Derechos Humanos y Organizaciones Internacionales de la Casa de Representantes, ahí en Washington, precisamente porque se ha visto un incremento en las violaciones serias, como el caso de muerte por el uso indiscriminado de armas de fuego, todo a lo largo de toda la frontera, y algunas muertes por agentes que con sus vehículos han atropellado a gente, precisamente lo que yo creo que empujó a que se hicieran estas audiencias fue un hecho ahí en San Diego de un joven de 14 años que el agente lo mató con su vehículo. Y es algo que se nos reporta también con frecuencia, o sea, no es tan raro. Estos hechos serios movieron a que varios congresistas de California dijeran, pues es que aquí hay algo que está sucediendo, está mal, y tenemos que, cuando menos, empezar a explorar por qué y qué soluciones. Se nos pidió a varias personas dar nuestro testimonio. El testimonio que yo di es basado en el hecho de que nosotros documentamos estos casos en 5 zonas fronterizas, trabajamos con organizaciones locales para documentar estos casos. Aquí, pues, el trabajo en Tucson se ha hecho en relación estrecha con la Mesilla Organizing Project, o sea, la abogada Isabel García Gallegos y el abogado Jesús Romo, entre otros, con otros abogados también de la zona y algunas iglesias religiosas. Entonces, en nuestra documentación del año pasado, pudimos nosotros de ahí darle al Congreso algunas observaciones que teníamos. Entre ellas era el hecho de que se notaba que la aplicación de las leyes migratorias es un proceso selectivo. Quiero decir, por eso queríamos decir, que ciertas nacionalidades son las que continuamente son arrestados. En este caso, como mencionamos anteriormente, 90% de las personas arrestadas son inmigrantes mexicanos. En segundo lugar, el año pasado, los centroamericanos. Los haitianos, por ejemplo, son los que pasan más tiempo en centros de detención. Y puede uno, puede haber, por ejemplo, un polaco sin documentos o un irlandés sin documentos, y entre los dos, pues el servicio de inmigración, ¿verdad? Si hay dos personas, uno güero y uno moreno, pues va a arrestar al moreno, aunque los dos sean indocumentados. Esa es la idea, que es un proceso selectivo y discriminatorio. Por el hecho de que sea eso, entonces el abuso de autoridad lo sufren unas nacionalidades más que otras. Casi todos los hechos de muerte son inmigrantes mexicanos. En el caso de los muertos por el uso indiscriminado de armas de fuego, los baleados, todos son de origen mexicano. Los centroamericanos sufren en gran parte de abuso legal, o sea que se les niega el derecho a hacer su petición de asilo político, de informarles que pueden hacer ese tipo de trámite. Y pues los haitianos, como son los que quedan más tiempo detenidos, esos en general sufren el maltrato de la detención, poca comida, a veces ha habido abuso físico, sexual, ese tipo de abuso. Entonces, en el proceso de que sea discriminatorio también, lo que se ve es que las autoridades muchas veces seleccionan una persona indocumentada o ilegal a una persona que está legalmente en el país. Por lo tanto, tenemos muchas quejas de residentes legales y de ciudadanos norteamericanos de ascendencia mexicana que se quejan de que los arrestan, los detienen, tenemos algunos hechos de deportaciones. Entonces, eso todo habla de cómo se aplica discriminatoriamente las leyes migratorias a ciertos grupos nacionales. Luego, la segunda conclusión era que cada vez vemos más el incremento de los encuentros violentos entre los agentes y los migrantes. Documentamos casos de uso indiscriminado de armas de fuego, o sea, hubo quien murió o fue herido en todas las partes de la zona fronteriza el año pasado. Sobre todo la patrulla fronteriza ahorita está armada con M16 por la cuestión de las drogas, no están siendo entrenados al mismo paso que se les está armando y por lo tanto estamos viendo casos que de gente baleada que pues no se explica por qué una persona le dieron 22 balas en la espalda, o sea, no tiene explicación, no se hace el uso excesivo de fuerza. Pero no nada más con el uso de balas, hablábamos de que hemos documentado casos de gente que ha sido, que murió por el uso de los vehículos, también a veces por el uso excesivo de la fuerza física. Y eso es otro que se nos reporta con frecuencia, que en el proceso de arresto la gente se le abusa físicamente y nos reporta a la gente desde moretones hasta fracturas. Entonces, el incremento de el uso de fuerza, sobre todo el uso de fuerza mortal, es algo que hemos notado. Lo siguiente que notamos, la siguiente conclusión, era que realmente siempre nos dicen, esos son casos aislados, pero nuestra computación se ve que no son casos aislados, que son casos sistemáticos, o sea que el comportamiento de abuso está sistematizado dentro de las propias agencias. Uno, porque consideran que hay que hacer lo que sea necesario para eliminar al ilegal, supuestamente. Dos, porque los agentes, creo que son de las fuerzas policíacas federales peor pagadas. Con frecuencia trabajan 60 horas al día. agotados, frustrados, pues yo luego entiendo por qué son abusivos, o sea, y lo otro que no hay un sistema que nos asegure que cuando hay quejas estos vayan a ser disciplinados, y di algunos ejemplos de las altas autoridades, los servicios de migración, que mismos en una reunión que tuvimos con ellos se referían a los indocumentados como mojados, no wet, y entonces pues niegan que usan insultos verbales, ¿verdad? Pero ni siquiera eran conscientes. Eso se habla de sistematización. Hay un proceso de investigar quejas que nadie sabe que existe, o sea, nadie sabe que existe, que uno se podría quejar y que deben de investigarlo. Y una vez hechas las quejas, no se le dan un trámite adecuado de investigación y por lo tanto no hay disciplina. Les puse ante el Congreso el hecho de un ejemplo muy grave, el ejemplo de Ismael Ramírez, un joven de 17 años que en Fresno, California, murió en febrero del 88. Aquí el agente, un agente de más de 6 pies, levanta a este joven, que es de Zapoteco, chiquito, de como 5 pies, lo levanta, a la hora de arrestarlo, lo agarra de la camisa y de los pantalones, y luego lo tira al suelo, y el joven se pega en la cabeza, y entra en una coma y muere. En este caso, el agente al siguiente año nunca lo quitaron, o sea, de activamente ser agente, no lo sentaron mientras había la investigación y todo lo demás, sino que al contrario, le dan un ascenso y lo mandan a Florida. Y luego cuando se hace el juicio, se mete el juicio en contra de los servicios de inmigración, los abogados y la comunidad de ahí, del Valle de San Joaquín en California, descubrieron que tenía otras 3 casos de una persona que mató con un vehículo en Calexico, y otros 3 juicios de inmigrantes que este mismo agente los había golpeado. Eso nos indica que no hay, o sea, que las mismas autoridades de los altos niveles no están tomando medidas cuando hay de este tipo de abuso. Entonces, eso también se le dijo al Congreso, y luego expusimos algunas cuestiones que nosotros creíamos que deberían de hacerse para poder remediar. Uno es revisar las políticas del uso de fuerza, examinarlas, mejorarlas. Otro, el implementar programas para que civiles, personas independientes, sean quienes vigilan las prácticas, las políticas y las quejas, y cómo se resuelven esas quejas. Hablamos de que el Congreso debería de tener audiencias en las propias zonas fronterizas, donde víctimas y gente que ha observado los abusos pueden ir a dar testimonio, y que sean los comités de derechos constitucionales e inmigración que también escuchen estas quejas. Y que también una de las cosas que sería conveniente sería que a nivel nacional se escribiera como un código general de comportamiento de los agentes, de los derechos constitucionales que se deben de respetar, y cuando no se respeten que haya algún tipo de multa o pena que se les dé a los agentes. Entonces, una serie de recomendaciones que se les dio. Lo importante, creo, de las audiencias fue, además de lo que dijimos ahí, que por primera vez en más de 10 años, el Congreso, cuando menos, tomó la iniciativa de escuchar. Eso es importante porque otra vez ha sido el proceso de que en las 5 zonas fronterizas muchas organizaciones, en un esfuerzo colectivo, en un trabajo colectivo, muchas veces voluntario, hemos recolectado esta información y la hemos dado a conocer a la prensa y la hemos turnado a las autoridades. Y en cierta medida, esa presión política de gente común, porque alguien una vez me hizo una pregunta, bueno, ¿me pueden nombrar una figura política importante que trabaja con ustedes? Y pues no podía nombrar a ninguna. sea, fue el esfuerzo colectivo realmente de gente de comunidad de base que ha traído a luz esto en una forma sistemática, que entonces hizo, ¿verdad?, que el congresista tomara iniciativa de poder aliviar esto. Y habla otra vez de que a final de cuentas nuestra propia organización de interés los que nos va a llevar a solucionar alguno de estos aspectos.
¿Usted cree que esta clase de actividades tenga efecto en el hecho de que la cláusula de las sanciones o multas contra los empleadores bajo la ley IRCA sea alterada?
Bueno, hay varias iniciativas de ley ahorita en torno a las sanciones. Una roibal para abolir las sanciones. Otro es un tipo que, un congresista de apellido Hatch de Utah, que él dice abolimos las sanciones, pero incrementamos a la cantidad de agentes. O sea, una por otra. Entonces es otra opción. Pero ahí también el problema fundamental es el mismo, es una cuestión de relación de poder. ¿Y quién está organizado y quién no está organizado? Y mientras nosotros, o sea, los directamente afectados, no nos organicemos para hacer conocer nuestra propia fuerza y presión, pues va a seguir la ley siempre en contra nuestra, la situación en contra nuestra. Entonces, creemos que con otra vez un esfuerzo colectivo de muchas organizaciones poder entablar una campaña para que se reversa las sanciones, porque realmente ha sido desastrosa para nuestra comunidad, en el sentido de incrementar discriminación y de hecho negar las posibilidades de trabajo a los sectores que no están bien documentados.